Ahora ya sé que ambos tuvimos una infancia común o compartida, porque hemos muerto juntos. Y me mueve el deseo de ir hasta el lugar en donde estás, para depositar junto a las tuyas, como flores tardías, mis cenizas. José Ángel Valente.
Ser y no fueron. El tratado de mitología sajona que Beda no escribió. La obra inconcebible que a Dante le fue dado acaso entrever. Ya corregida el último verso de la comedia. La historia sin la tarde de la cruz y la tarde de la cicuta. La historia sin el rostro de Elena. El hombre sin los ojos que nos han deparado la luna. En las tres jornadas de Gettysburg, la victoria del sur. El amor que no compartimos. El dilatado imperio de los vikingos no quisieron fundar. El orbe sin la rueda o sin la rosa. El juicio de John Donne sobre Shakespeare. El otro cuerno del unicornio. El ave fabulosa de Irlanda, que está en dos lugares a un tiempo. El hijo que no tuve. Thank you.
amigas y amigos, habéis caído con todo el equipo en este paraje sombrío de las radios libres de Barcelona, a este lado de la tumba. ¿Qué tendremos hoy? Pues ocurre que por mucho que lo intentemos, parece que el mundo de la infancia se resiste a abandonarnos como tema central de nuestro programa. Tras varias semanas rondando a la deriva por esa patria perdida por excelencia, nos damos cuenta que los argumentos nuevos que llegan hasta nosotros lo hacen como pequeños caballos de Troya que transportan en su interior nuevos ejércitos de niñas y niños extraños, pululando con una persistencia propia de emociones particularmente violentas. Eso ocurrirá hoy con los dos personajes que nos visitan. Una lo hace desde este lado y el otro lo hará desde el otro lado de la tumba. Ambos llegaron hasta aquí con obras muy personales y espléndidas. Y en los dos, tras una primera duda, aparecieron las bandas siniestras de niños susurrando sus mensajes. Hoy trataremos de escuchar sus mensajes, esas palabras lejanas a través de las voces de Begoña Callejón y Richard Middleton.
El aliento. Creo que me estoy ahogando, me abres la boca y me extraes la vida. Eres la mujer de azul, te conozco. Prefieres que muera hoy, no mañana, hoy. Que el corazón se acelere, que mis músculos se tensen, que comience a sudar como cualquier animal ante el miedo. Sé que ya has decidido mi muerte. Estoy lista, puta.
Sí, esta que sonaba era Begoña Callejón. De ella ya os hablamos alguna vez hace bastante tiempo cuando os presentamos los poemas de su libro Extraña Claridad, asociándolos en aquel entonces por aquí con los de Alda Merini, esta inquietante poeta italiana, asociándolos a esa manera peculiar, oye, desde otra perspectiva, también como ambas dos buceadoras del mundo de la locura. Begoña Callejón ha reincidido en su rescate de esos oropeles de la locura, editando un recomendabilísimo librito colectivo, al menos colectivo de tres, un trío de libro, llamado precisamente Locos de Altar. Un librito en el que hace una especie de recorrido de todas sus obras, las de Begoña, Callejón y algunos poemas de Rubén Martín y otros tantos de ni más ni menos Leopoldo María Panero, del que nos alegramos se encuentre todavía tan en forma para hacer lo que más le gusta, que es escribir poemas. Locos de Altar es el libro del que os hablo, un pequeñito libro en tamaño pero muy grande en contenido y que lo edita Alea Blanca. Podéis buscarlo en la página aleablanca.com y del que yo a lo largo de esta primera parte del programa os leeré solo algunos poemas concernientes o pertenecientes a la parte de Begoña Callejón, que será hoy, que es nuestra invitada especial. Más adelante os traeremos también fragmentos de los dos últimos libros que ha editado precisamente este mismo año 2012 Begoña, y se trata de dos libros muy diferentes y a la vez muy especiales que estoy seguro que os alegrará conocer. Entre medio de todas estas cosas que tendremos alrededor de Begoña, iremos dejando caer unos temas, unas musicaciones, si es que existe tal palabra, de otros poemas, de poetas clásicos a cargo de una gente de la que, bueno, al final os diré quiénes son y qué poemas han musicado, y hará como de nexo de todas estas pequeñas maravillas que nos traerá Begoña Callejón a partir de ahora. Begoña Callejón puede dar la impresión de navegante de la oscuridad, pero basta leerla con un poco de atención para descubrir en ella una luminosidad fuera de lo común, totalmente acorde con la misma expresión que vemos en su cara. Así que este es nuestro primer viaje de hoy a través de este callejón de preciosos milagros trágicos, los milagros trágicos de Begoña Callejón.
I felt a funeral in my brain by Emily Dickinson. I felt a funeral in my brain and mourners too. Was breaking through, and when they all were seated, a service like a drum kept beating, beating, till I thought my mind was going numb. And then I heard them lift a box and creak across my soul with those same boots of lead again. Were a bell and being but an ear, an eye and silence, some strange race.
Bien, pues primero os leeré una serie de poemas que voy a elegir del que creo, si no voy equivocado, aunque no, la verdad es que no estoy muy seguro, del primer libro de poemas que editó Begoña, en concreto en la editorial Celia, y que lleva por título Suicidio de libélulas. Los suicidas. Los equilibristas del color nacen para no vivir, para saborear la muerte. Andan solos y aturdidos, pero cuando se encuentran, se sienten aliviados, se confunden. Los viejos les sonríen como si fuesen niños perdidos que han olvidado el amor. Mi habitación escupe lenguas de fuego y su silencio invita a la locura. Soy un cubo de hielo azul, rígido y sin sueño, clavado en una cama oxidada. Cuando cierro los ojos, soy Dios. Cuando ronco, soy Dios. Cuando muero, soy Dios. Pondré un cartel en la puerta que diga: se busca. Mis dos yos. Esta noche he sentido que me desdoblaba, que partida en dos olvidaba palabras, que las ideas se volvían negras y que una voz me acercaba a la tristeza. Esta noche he sentido que moría, que una parte de mí viajaba al centro de los días, que el viento traía fantasmas y silencio. Esta noche he vivido en el exilio. Cada noche un nuevo aullido recorre las calles y yo siento miedo, la nostalgia del invierno azul, la nieve amarilla. El viento llora entre los árboles, los vigías vuelven con sus rojas sombras a violar a los niños de sal. El frío avanza en la noche, se balancea, tiembla, va muriendo, ahorcándose, cayendo. Y cuando desfallece, el sol vuelve a brillar con fuerza. Mi infancia. Yo conocí tan pronto mi infancia como mis venas a las tartas de cumpleaños. Recuerdo que mis piojos no eran como los de las demás niñas, los míos eran de los colores del arco iris. Una mañana de diciembre me destrocé un labio por volar boca abajo. Me quedé clavada en el suelo pensando en que podía haber fallado, en por qué era tan difícil alcanzar el cielo. Por último, la intermitencia del insomne. Apuñalo y rajo mi almohada de arriba a abajo. Las palabras, como intermitentes, cabalgan entre mis pensamientos. Rápido, muy rápido. Y finalmente, el ritmo y el color de la noche insomne me muestran los colmillos del lobo. Malograda Karen Dalton, que nos hablaba desde algún lugar secreto y oculto de su mente. Sigues a la escucha de A este lado de la tumba.
Requiescat by Oscar Wilde. Tread lightly, she is near under the snow. Speak gently, she can hear the daisies grow. All her bright golden hair tarnished with rust. She that was young and fair, fallen to dust. lily-like, white as snow. She hardly knew she was a woman, so sweetly she grew. Coffin-board, heavy stone lie on her breast. I vex my heart alone. She is at rest. Peace, peace, she cannot hear lyre or sonnet. All my life's buried here. Heap earth upon it.
No se habita más que el lugar que se abandona. No se crea sino la obra de la que nos desprendemos. No se logra la duración más que destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo.
Así es como suena el book trailer del último libro que ha publicado, que ha editado Begoña Callejón, y en este caso está bien dicho editado, ya que lo ha sacado a la luz en la editorial de la que forma parte, que es Fin de Viaje. Se trata de Faula, la hora del vacío. Si lo buscáis así con estas palabras en la red, encontraréis esto que está sonando ahora con algunas de las ilustraciones que forman parte de este book trailer que anuncia el fabuloso libro del que ahora os leeré un trocito del inicio. De todas maneras os comentaré una cosa que me resulta especialmente singular. La niña protagonista de este último libro de Begoña Callejón, Faula, la hora del vacío, un libro ilustrado de tapa dura que os recomendamos desde aquí. Esta niña, decía, se ve sometida a una especie de terapia mecánica absurda más propia del siglo XIX que otra cosa, y que sin embargo fue muy popular en este país en que vivimos durante los años 80. Se trataba o se trata del, bueno, se trataba, ya que ya desapareció por fortuna, del así llamado aparato de tracción vertebral de Cottrell. Este aparato tenía como misión imposible enderezar las columnas desviadas de los últimos retoños del franquismo. He de decir que yo fui uno de ellos y que puedo certificar la básica inutilidad de tamaña agresión terapéutica. Como nos explicará Faula en este pequeño libro, pequeño gran libro también, correas de cuero, poleas, cuerdas y otros instrumentos se desplegaban sobre el niño afectado de escoliosis, esperando de él que distendiera y flexionara incansablemente su cuerpo durante la noche en una sucesión de espantos mortecinos que a la postre no llevaban a nada. De aquella época, al menos yo recuerdo el especial silencio de las noches que se rompía con el chirriar mecánico de las poleas y los demás trastos. Ese silencio, al ser perturbado por los chirridos, se hacía espeso, nocivo, perverso y quizás hasta premonitorio. Por otro lado, quién sabe si esas noches en vela no habrán contribuido a perfilar un cierto carácter meditabundo y dado al diálogo con las sombras. En todo caso, un escalofrío recorrió mi traqueteada columna cuando supe del argumento de este libro. Porque hay otra cosa, lo vivido resulta tan extraño para un niño que no piensa que haya podido haber otros más en esa bizarra situación. Ahora, 30 años después, descubro que sí, y que Begoña Callejón felizmente lo ha contado. Faula, la hora del vacío. Saben lo que pienso, repiten lo que pienso, se ríen de lo que pienso. Esas voces se escapan y vuelven para que yo las oiga. Se refieren a mí, a mi pasado, a mi presente, a mi futuro. Me tapo la boca. Las voces comienzan a extenderse por la habitación. ¿Están dentro de mí? ¿Fuera? Intento no pensar. ¿Se marcharán de una vez? Tengo una barra sobre mi cabeza. De ella cuelgan poleas como pequeños huesos de animales muertos. Y de esas poleas sale a su vez una cuerda que forma un ángulo de 40 grados en horizontal. O eso dice mi padre. Hay unas láminas de cuero que inmovilizan mi cabeza. Están recubiertas de espuma blanca. Me recuerdan a la lana de las ovejas. Tengo correas regulables en la cadera y estas se unen a unas largas cintas que inmovilizan mis pies. Pedales, cuerda, manillar. Casi una muerte prematura. El peso que cuelga de mi cabeza ha aumentado progresivamente de 2 kilos a 6 kilos. Hago ejercicios durante 20 minutos antes de dormir básicamente una serie de estiramientos. Dicen los adultos que, como paciente que soy, esta tortura no me causará problemas psicológicos. Eso dicen mis padres, eso dice el médico. Cuando sabes que no te van a entender, prefieres permanecer muda. Me despierto a las 4:26, todas las noches a la misma hora, un poco antes de la hora de los suicidas. Me gustaría moverme. 7 horas en la misma posición son insoportables. Llevo meses sin poder dormir. Pienso que con 11 años quizá no sea normal. Si tuviera un hermano, le pediría que me soltase las correas. Sería mi salvador, le diría: es normal que una niña a lo largo de los años olvide cómo se juega en la oscuridad. ¿Cuándo ocurrió todo esto? Lo único que sé es que las noches son un secreto, igual que el hecho de que esté atada con cuero y poleas.
Xavier.
Este libro se escribió en el verano del 2006 durante mi estancia en la región de Laponia, en el Círculo Polar Ártico. La manera de hacer este poemario es bastante curiosa. Seleccioné todas las letras del abecedario finlandés y a partir de cada letra busqué una palabra y de esa palabra me llevó a escribir un poema. Pienso que es un libro bastante interesante porque mezcla una serie de emociones bastante extremas. Por un lado nos podemos encontrar la soledad y la angustia que puede sentir una persona cuando se siente en un sitio perdido, o incluso el amor, que puede ser una manera de rescatar ese sentimiento de soledad. Voy a leer algunos poemas del libro Palabras para un cuerpo de ceniza. B de Bordelli. Muñecas de papel caen sobre mi cabeza, decenas de colores, pasos y voces a mi lado. Son las niñas que crié, las que amé, se juntan, se tocan, se besan, se desabrochan la ropa, putas flacas en penumbra. Otro es su lenguaje, un proyecto desesperado en la raíz del delirio. G de Celsius Tate. De la pantalla que habla en blanco y negro, de las gargantas, de las bocas abiertas, del pan nuestro de cada día, del arte, de la madre, de la abuela, de la hija, de los tumores, de la enfermedad, de las últimas muñecas recortables, de la virginidad invadida por los cuerpos, de sentirte en mi piel, encerrada en la 203. D de Desinfioda. Saco mis recuerdos del cajón. Les hablo, me insinúo, se transforman en una pupila blanca. Temo que me rocen, que sepan lo que sé, que se exhiban en la mañana. Sumisa, me encierro en mis huesos torcidos por las sombras. Afuera está la luz del sol. Angustiada, acerco mi oído a tu pecho. Quizá los demás estén ahí. Boom, boom, boom. Los guardas celosa. En silencio, la belleza es un cuerpo volátil de la esperanza. J de Jaleku. La palabra es una sombra que desnuda otra sombra, un rezo, una virgen, un espejo, una silueta que nace de la nada. K de Kaiho. El espejo no refleja nada, solo tus pechos dulces y la amarga cicatriz de la tristeza. Estás ahí, sobre la colcha. Déjame mirarte un segundo más, aunque no te abrace. Cierra los párpados de tu hermoso rostro. Ya llega la madrugada. Se ha borrado el mar. Miro al cielo y él también ha envejecido, como tú, como yo.
Thousand and one nights of this, and then a change will come. Garden growing underground, treasure waiting to be found. A bird that never makes a sound. Have to believe it, but just you wait and see.
A este lado de la tumba. Vamos ahora con el otro libro que ha publicado Begoña Callejón este año. Quizás con esto vayamos llegando hacia el final de esta primera parte de nuestro programa. Y bueno, se trata, debo deciros, de un libro cuya primera impresión, o la primera impresión al acercarse a él, la primera impresión que genera este libro llamado La camada feroz, es de un ligero desconcierto. Ya que no es estrictamente poesía, tampoco es prosa ni ensayo, pero recoge un poco de todos estos géneros. Y la camada feroz también, porque la camada feroz que se supone que se acoge en estas páginas de este inquietante y maravilloso libro de Begoña Callejón, editado en esta ocasión por Amargor Ediciones, que es una editorial de Colmenar Viejo de Madrid. También podéis buscarlo en la página suya, edicionesamargor.com. Esta camada feroz que se acoge o recoge este libro, esta obra, resulta bastante variopinta. Son todo personajes que se expresan en lengua alemana, pero de ámbitos bastante amplios, completamente diversos. Nos podemos encontrar desde escritores, cineastas, políticos, políticas en este caso, activistas como Rosa Luxemburgo, cineastas como Leni Riefenstahl, Goethe, Heinrich Heine, Gottfried Benn, que es uno de los que más me ha gustado. Curiosamente, aquí os leímos precisamente poemas a los que hace referencia esta especie de visión sobre este personaje, su obra. Y bueno, esta sucesión de alumbramientos poéticos o casi metafísicos que surgen de esta en esta especie de hospital poético que ha creado Begoña Callejón, destaca entre todos uno que de algún modo remite al modo en que escribe o ha acabado escribiendo, de viene el modo de escribir de Begoña Callejón, que al menos por mi parte lo encuentro muy similar al de Unica Thurn, que hemos tenido en este programa en multitud de ocasiones cada vez que se editaba en castellano alguna de sus obras. Y precisamente por ello os queremos leer la parte correspondiente al alumbramiento de Unica Thurn por parte de Begoña Callejón, como forma extraída de esta curiosa, inquietante, como os decía, camada feroz. Así que con vosotras y vosotros, Unica Thurn, de quien se nos da su fecha de alumbramiento, por supuesto, Berlín, 6 de julio de 1916. Tu primer don es sobrevivir a través de la palabra, al ladrido de la ausencia, a los grifos y dragones de trazo automático. Escupes letras por entregas que recuerdan la guerra de ataúdes y alquitrán. Aguardas los golpes que anticipan el desequilibrio como animales perfumados en una naturaleza muerta. Te alejas de las miradas y por un minuto tu sed se enrojece en busca del tributo. Y así, le surrealisme deshoja a la musa que aún se atreve a amar, a los días sonámbulos que se avecinan bajo la hierba. Al despertar de la soledad, ningún día está a salvo si no se contempla tu belleza desnuda y atada. Pájaros grises de la mano de Velmer, nupcias ambiguas arrasadas por la lluvia. Bajaste al infierno a buscar respuestas, pero el cerebro se quiebra al cabalgar frente a la nada. Los ausentes tienen el color de la noche. Intentaste abrir sus puertas, pero tu infancia ardía en las sombras. El hombre jazmín planta alambres para los mirones, el sexo dulce de una ciudad quemada. Tus personajes sollozan con una esponja húmeda suspendida de la memoria. Repta junto a la locura hasta llegar a la sala de castigo y allí crea de nuevo. Páginas blancas que sangran versos en tu oscuridad. Llegará esa primavera sombría que estrangula con sus ramas besos ácidos. Aún no es ahora, como dijo Pizarnik. El alba inmoviliza las gargantas de los cadáveres. Abre la puerta. HM te regala pájaros blancos. Blancos. La tabla del 9 se encuentra con su asesino. Última pregunta del anagrama. ¿Estás loca? Los graznidos de la tragedia se abren paso en la penumbra. Estás viva de casualidad, lo sabes, pero no por mucho tiempo. Estás marcada por el miedo. Los árboles de la mente apuntan hacia lo alto. Esquizofrenia flotante sobre el cristal que cae gota a gota. Despiertas a un dolor que no te pertenece, que se hunde conforme va naciendo. La carne suicida, roja, murmura a través de tus pechos. Boca abajo, pataleando contra las voces de tu cabeza. No se van, están ahí, proponiéndote un nuevo juego. Un salto al vacío en la noche, pulverizada de las palabras. Merci. decía Unica Thurn. Ella sabe que esta ciudad está dividida. Es algo tremendo para una ciudad y ella decide en secreto reconstruir la ciudad con una ciudad perfecta. Y ella será quien dé el ser a esta ciudad. El deseo es tan acuciante que ella siente los dolores del parto, los mismos síntomas que cuando nacieron sus hijos.
Thank you.
este lado de la tumba. Puedes escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. El podcast está en aesteladodelatumba.contrabanda.org. El blog de este programa, Maranasati a las 3, lo encontrarás en juannicho.wordpress.com. Si quieres enviar algo físico, puedes hacerlo al apartado de correos 12.065 12065 de Barcelona 08080. Y ahora, después de esta revisión que hemos hecho de algunos de los libros de Begoña Callejón, que seguramente a lo largo de los programas quizás os vayamos dejando caer algunos poemas más de esa pequeñita antología llamada Locos de Altar, tanto de los suyos como de los de Rubén Martín y de los de Leopoldo María Panero, que es casi, puede ser casi lo último que hayamos sabido, que haya editado al menos. Después de, como os he dicho, algunos de estos poemas los iremos leyendo en otras ocasiones, en otras ediciones de este lado de la tumba. De momento, ahora continuamos con nuevas cosas, con algunos pequeños enlaces o nexos entre este primer viaje que hemos hecho a la poesía de Begoña Callejón y los cuentos tristísimos pero absolutamente maravillosos de Richard Middleton.
The most, the best we can do, we believe, wanting to give evidence of love, is to get out of the way. Leave space around whomever or whatever it is. But there is no space.
Oyendo estos poemas, estos textos de Begoña Callejón, me vino a la memoria una pequeña, una minúscula anécdota de lo cotidiano. Asustan conmigo a una pequeña niña desobediente. Tan solo unas sonrisas mías de vaga complicidad me introducen con todas las consecuencias en el juego. Ocupo la mesa de al lado. Estoy con barba de muchos días y mis habituales pelos inconexos. La niña se muestra reacia al cuarto mandamiento y desvía hacia mí una mirada. Todo se ha dicho sin demasiada misericordia. A los padres les basta para lanzar la calamitosa amenaza. ¿Te quieres ir con él? ¿Es eso lo que quieres? Con el rabo entre las piernas, quizá interiormente impresionada por tal mundo de posibilidades, otra niña renuncia al paraíso. Y de aquí pasamos ya sin dilación, antes de entrar en los dos o tres relatos que nos dé tiempo. Antes queremos leeros un par de cosas, entre ellas nuestro texto de autor griego de hoy, para no perder de vista el hilo que nos mantiene a esa precaria zona del mundo en estos momentos. Os leeré un texto que creo que os lo leí hace tiempo, pero volveré a hacerlo, de un poeta o escritor preso, como solemos hacer, que últimamente coincide con que os traigo a los autores griegos que han pasado por prisiones. En este caso se trata de Georg Mangakis, nacido en 1923, que trabajó como profesor de Derecho en la Universidad de Atenas. El régimen militar lo destituyó en 1969 y unos meses después lo encarcelaron y torturaron. Lo condenaron a 18 años de prisión y lo exiliaron en el 73. Este fragmento y es significativo el título porque también podría ser escrito o publicado hoy, es de su Carta a los Europeos, escrita en su celda. Actualmente no lo he comprobado. Actualmente, se supone, en el momento en que se publicó esto, vivía en Atenas. Georg Mangakis. Erasmo y los mosquitos. Una de las escasas cosas que he podido conservar aquí es un retrato de Erasmo. Es un pedazo de periódico. Lo recorté hace tiempo y ahora lo miro con frecuencia. Me proporciona una verdadera sensación de paz. Supongo que debe de haber una explicación, pero las explicaciones no me interesan. Basta el encanto, la rara exaltación que me provoca identificar a este hombre con nuestros propios valores. El triunfo frente a mi soledad, que comenzó hace siglos y que vuelve a ser concreta cuando miro su rostro. Se le ve de perfil, eso me gusta. No me mira a mí, sino que dice dónde mirar. Manifiesta que su visión es solidaria con la mía. En prisión, esta solidaridad es un menester cotidiano, como el agua, el pan, el sueño. Cuando registran mi celda, se encuentran con el retrato de Erasmo, pero me permiten conservarlo. No entienden. No tienen idea de lo peligroso que puede ser un hombre apacible, sabio. En ocasiones me pregunto dónde encuentra una mirada solidaria el ojo del celador que me ve por el orificio de la puerta. Me gustaría escribir sobre otra amistad que entablé el otoño antepasado. Creo que tiene alguna importancia. Expone la solidaridad que puede forjarse entre las personas infelices. Me habían tenido en solitario durante 4 meses. No había visto un alma durante todo ese periodo. Solo uniformes, interrogadores y celadores. Un día advertí que había 3 mosquitos en mi celda. Se esforzaban con denuedo por resistir el frío que empezaba. Durante el día dormían en la pared, por la noche se acercaban zumbando, al final me exasperaron. pero por suerte pronto comprendí que yo también me esforzaba con denuedo por sobrevivir a la racha de frío. ¿Qué me estaban pidiendo? Algo sin importancia. Una gota de sangre lo salvaría. No pude negarme. Al caer la noche me desnudaba el brazo y los esperaba. Después de algunos días se acostumbraron a mí y dejaron de tener miedo. Se me acercaban con naturalidad, francamente. Esta confianza es algo que les debo. Gracias a ellos el mundo ya no era solo una cámara inquisitorial. Luego, un día me transfirieron a otra prisión. Nunca volví a ver a mis mosquitos. Es así como se te priva de la presencia de tus amigos en el mundo arbitrario de las prisiones, pero sigues pensando en ellos a menudo. Durante los meses en los que se me interrogó, solo frente a esos hombres con los ojos múltiples de las arañas y sus instintos, una noche un policía de guardia me sonrió. En ese momento el policía fue para mí todos los hombres. 4 meses después, cuando el representante de la Cruz Roja Internacional entró en mi celda, una vez más vi a todos los hombres en su rostro amigable. Cuando un día, al fin, me dieron una celda con otro preso y este comenzó a hablarme de lo que más le gustaba en la vida, los veleros y los barcos de pesca, también este individuo se convirtió en todos los hombres. Es verdad, entonces, que hay situaciones en las que cada uno de nosotros representa a toda la humanidad. Y ocurre lo mismo con estos documentos. Se los he confiado a un pobre preso italiano que acaba de ser liberado y que estaba dispuesto a intentar pasarlo subrepticiamente al exterior. Gracias a él espero que finalmente lleguen a ustedes. Él representa para mí a todos los hombres. Pero creo que ya es preciso que concluya. Nosotros aquí en prisión y ustedes allá afuera, de acuerdo con nosotros. Libertad, mi amor.
Yeah.
grupo que ha sonado era de la misma ciudad que nuestro autor, de Atenas, y se llamaba Ani Poforoi. Bueno, pues vamos con lo último antes de entrar con Richard Middleton, que es el argumento de hoy, que al que nos referiremos hoy y que en el que intentaremos profundizar de la mano de Kepa Tamames, acerca de alguna duda entre las relaciones del mundo humano y animal. Aunque, como bien dice Kepa Tamames, tú también, nosotros también somos animales. En fin, vamos a responder a esta pregunta. Si los animales se matan y se comen entre sí, ¿por qué no habríamos de hacer lo mismo nosotros con ellos? En primer lugar, procede recordar que el vocablo animales es demasiado abierto como para poder establecer a partir de él afirmaciones genéricas. En otra parte de estas reflexiones que os venimos trasladando, me he detenido, dice Kepa Tamames, a ofrecer una breve explicación sobre la trampa lingüística que encierra en ocasiones dicho término. Y ello se aprecia con claridad cuando emitimos juicios universales sobre un colectivo tan vasto. Simplemente no es cierto que todos los animales se alimenten de otros, aunque parece que esta evidencia prefiere ser obviada por quienes defienden el presente planteamiento. El mundo de los animales no humanos nos ofrece grupos para todos los gustos desde el punto de vista de su alimentación. Supongo que puede resultar significativo que de hecho el grupo zoológico más cercano a la especie humana sea básicamente herbívoro. Es el caso de orangutanes, chimpancés y gorilas. Solo algunos de ellos incluyen animales en su dieta y lo hacen de forma esporádica, tratándose la mayoría de las veces de pequeños invertebrados. Por ello, y limitándonos a seguir la lógica argumental del planteamiento, si defendemos la idea de que hemos de seguir en lo posible las costumbres dietéticas de los animales, parece razonable que pongamos una atención especial en aquellos a los que más nos asemejamos por evolución. Ello nos convertiría de forma automática en vegetarianos. Hay, por tanto, miles de especies cuya dieta está compuesta en exclusiva de vegetales, mientras otras miles ingieren por lo común la carne de las presas que capturan. El mero hecho de que elijamos aquel sector zoológico cuyas costumbres culinarias satisfacen determinadas tesis humanas resulta cuando menos sospechoso. De hecho, y aceptando el reto discursivo del planteamiento, podríamos defender sobre su misma base una gama de dietas casi infinita, incluyendo por supuesto el canibalismo, dado que, como es bien sabido, los miembros de algunas especies engullen a individuos de su propio grupo e incluso de su propia familia en determinadas circunstancias. Nos enfrentamos así a un planteamiento embustero, pues no guarda concordancia entre su propia premisa, ellos se comen entre sí, y la sugerencia final, comámoslos nosotros a ellos. Una mínima coherencia discursiva debería invitar más bien a que nosotros les imitemos, lo que en principio legitimaría que nos comiésemos entre nosotros los humanos, dado que lo hacen entre ellos los animales. Pero además de resultar poco sugerente, no cuenten conmigo para el experimento, quedaría por dilucidar quiénes nos comeríamos a quiénes, pues no es cierto que todos los animales se coman a todos los animales. La relación que establece el planteamiento de cabecera es entre animales comedores y animales comidos. ¿Cómo lo haríamos entre los humanos? ¿Aceptaríamos el papel que nos tocase en un sorteo macabro? ¿O tal vez nos abonaríamos a la grosera ley del más fuerte? La propuesta que se nos plantea, con toda probabilidad de manera inconsciente, desde la reflexión de cabecera, es directamente la antropofagia como estilo de vida. Todo lo apuntado hasta ahora se refiere al apartado menú, porque el referido al comportamiento general no es menos jugoso, valga por esta vez la expresión. Efectivamente, la idea de cabecera sugiere que estamos legitimados para matarlos y consumir sus cuerpos, dado que algunos de ellos ya lo hacen entre sí. Aquí se nos plantean diversos dilemas y preguntas, pues no queda claro si la sugerencia implica solo que nosotros podamos matarlos a ellos, o si se extiende al hecho de que debamos admitir que ellos puedan matarnos a nosotros, en una simple inversión de términos, o incluso si de ello se deduce cierta legitimidad para matarnos entre nosotros. Sé que todo esto puede llegar a resultar mareante, pero me permito recordar que no son los animalistas quienes plantean las cosas así, y que yo estoy aquí únicamente para tratar de responder con argumentos, sólidos o no, a cuestiones que muchas veces carecen de ellos. Así, y siguiendo el hilo argumental del comienzo, ¿por qué no asumir de manera similar que, dado que algunos ingleses matan a otros ingleses ocasionalmente, en realidad a diario, los alemanes estarían legitimados para esclavizarlos, quitarles la piel, torturarlos en público y utilizarlos como alimento? Por muy grueso que pueda parecer el ejemplo, se nutre con rigor milimétrico de la misma esencia que el planteamiento del principio. Abrazando este razonamiento alocado, cualquier colectivo humano podría proponer las más variadas perversiones con solo recordar que determinado grupo las practica. A riesgo de parecer repetitivo, debemos recordar que los animales tienen un abanico de comportamientos casi infinito, como no podía ser menos en un grupo biológico tan heterogéneo, por lo que podríamos fijarnos en casi cualquiera de ellos para extrapolarlo a nuestro ámbito, lo que implicaría un cúmulo de contradicciones inasumible. Mirándonos en el espejo de los animales, los seres humanos deberíamos asumir, o por lo menos podríamos llevar a la práctica, comportamientos tan dispares como el amor, el crimen, la solidaridad, la agresión, la empatía, la coprofagia o la compasión. Mucha gente pensará con razón que es de hecho lo que hacemos, aunque no ciertamente como consecuencia de seguir los dictados del resto de especies. Y con la particularidad añadida de que, al menos según nuestro propio reparto de papeles, nosotros somos animales racionales, lo que nos obliga de alguna forma a saber seleccionar entre comportamientos deseables y aquellos que no lo son. En todo caso, la cuestión básica es que los humanos éticamente activos somos capaces de valorar nuestros actos y de elegir qué es lo más justo para todos. La mayoría de los animales no se encuentra en esta situación, y por lo tanto, cuando causan a los demás algún tipo de sufrimiento, lo hacen de manera inconsciente. Nosotros sí conocemos las consecuencias de cada una de nuestras acciones, o si son o no imprescindibles. Por eso tenemos una especial responsabilidad en nuestro proceder. Pues sí, porque realmente, ¿a quién se le ocurriría en el caso de que se hallara vida en otros planetas, que a esos seres de otra especie podríamos o debiéramos comérnoslos o utilizarlos sin ningún tipo de consideración? En fin, visto también desde otro punto de vista, si llegaran a este planeta unos seres más, o entidades o seres más evolucionados, y vieran el trato que les damos a los que están menos desarrollados que nosotros, se sentirían en una posición justificada para devorarnos a nosotros, y nosotros deberíamos aceptarlo. En fin, no sé, son reflexiones que surgen al hilo de estas observaciones que nos da Kepatamames y que en realidad cualquiera puede hacerse, pero como es un tema en el que más que un tabú surge una especie de costumbre arrastrada con el paso de los siglos y a la que no se le quiere prestar quizás la debida atención, pero más que nada no se le quiere prestar ninguna atención. Y si alguien lo hiciera, aunque fuera unos minutos, pero con una absoluta intensidad, pensar a fondo en las implicaciones que tiene, quizás cambiara su modo de, o su perspectiva, o su manera de ver este asunto, el asunto de las relaciones humanos, de humanos con el resto de animales. En fin, continuemos, y ahora sí entramos en el mundo de Richard Middleton. Hoy haremos lo que podamos con él y lo más seguro es que nos guardemos algún relato para otra ocasión, porque nos ha parecido un escritor absolutamente genial, maravilloso, no solo en la trama de sus cuentos, que algunos de ellos son extremadamente sencillos, sino por el modo en que escribe y por el pálpito que se siente en ellos, la absoluta emoción que desprende este hombre que a pesar de ello escribe con una prosa muy mesurada y en una, por cierto, una muy buena traducción, debemos intuir, a cargo de José María Nebreda en esta edición de El buque fantasma y otros relatos tristes y siniestros de Richard Middleton, que ya había salido al mercado en el año 2000, pero que se agotó fulminantemente y extrañamente, debo decir, en no demasiado tiempo y era imposible de encontrar. Yo andaba detrás de este libro durante muchos años y ahora ha sido reeditado por la editorial que lo publica, que no es otra que nuestra querida Valdemar, en su colección El Club Diógenes. Y bueno, antes de que nos presenten algunos antecedentes de este autor inglés, Richard Middleton, os leo el último texto de este, el último cuento, relato muy breve de este libro, El buque fantasma y otros relatos tristes y siniestros, para que os hagáis una idea, y además porque es como una, casi una declaración de principios de su mundo, del mundo interior que, en el que intentaba desenvolverse en este mundo difícil, este encantador y malogrado personaje que fue Richard Middleton, del que os hablaremos después de que escuchéis primero un nuevo poema musicado de los que ya nos habíamos olvidado. En este caso de John Clare.
I am, yet what I am none cares or knows. My friends forsake me like a memory lost. I am the self-consumer of my woes. They rise and vanish, an oblivious host, like shades in love and death's oblivion lost. And yet I am, and live with shadows tossed, in the nothingness of scorn and noise, in the living sea of waking dreams. But it is neither sense of life nor joys, but the vast shipwreck of my life's esteems, and even the dearest that I love the best. lost or strange, nay, rather stranger than the rest. I long for scenes where man has never tried, a place where women ever smile and wept. Girdled by with my creator, God, in sleep as I in childhood sweetly slept. Untroubled and untroubled where I lie. The grass below, above the vaulted sky.
Un día gris, de Richard Middleton. Según nos vamos haciendo mayores, se hace más patente que nuestros momentos son los fantasmas de viejos momentos, y nuestros días pálidas repeticiones de otros días que conocimos en el pasado. Podemos decir que después de cierta edad, jamás nos encontramos con un extraño ni visitamos un lugar nuevo. Los aposentos de nuestra alma, agrandados con el paso de los años, están embrujados por unos pocos recuerdos que se asoman por las esquinas para espiarnos con nostalgia, aunque nosotros creemos que estamos solos. A veces somos incapaces de oír las voces del presente al ser apagadas por los susurros del pasado. A veces la habitación está tan repleta de fantasmas que nos cuesta respirar. Y sin embargo, con frecuencia es difícil encontrar un significado a estos días muertos, a estos recuerdos que nos vuelven para interrumpir nuestro sentido del devenir del tiempo. ¿Por qué nuestro cerebro tiene que ocultar estas memorias triviales durante tanto tiempo y mostrárnoslas luego cuando no tienen consecuencias aparentes? A lo mejor no somos lo suficientemente listos para desvelar el misterio. A lo mejor todas estas cosas sin importancia que recordamos inconscientemente año tras año, en verdad son unas fuerzas poderosas que hacen que nuestras vidas sean lo que son. Mirando caer por la ventana la lluvia matinal, fui consciente de pronto de otra mañana húmeda hace mucho tiempo, en la que también permanecía de pie como ahora, mirando cómo resbalaban las gotas de lluvia por los cristales de la ventana. Era un niño de 8 años, vestido de marinerito, con el pelo muy corto al estilo de los infantes franceses, y que tenía una herida en la rodilla derecha por haber caído sobre la gravilla debajo de una de las ventanas del colegio. Era un día realmente gris y muy húmedo. Podía oír la lluvia golpeando sobre las ramas de los abetos y resbalando por el tejado de la cocina mientras el viento la empujaba en ráfaga sobre el césped empapado, produciendo el sonido de una ola al romper. Oía el gorgoteo del agua en el canalón oculto tras la hiedra y miraba con sumo interés uno de los caminos que estaba anegado de tal forma que una especie de arroyuelo corría entre los arriates de rosas y me recordaba a los cuadros que representaban Venecia. Pensaba que sería muy divertido que continuara lloviendo tan fuerte,
hasta inundar la casa, por lo menos, y así tener que trepar a las ramas de los árboles y permanecer en ellos durante varias semanas, y luego ser rescatados con botes de remos. Pero en realidad no tenía mucha esperanza de que así fuera. Detrás de mí, en el cuarto de estudio, mis dos hermanos jugaban al ajedrez. Aunque todavía no habían empezado a pelearse, y en una esquina mi hermana pequeña se dedicaba con paciencia a dar golpes a su muñeca. El fuego estaba encendido en el hogar, pero era un fuego apagado, sombrío y humoso, al que no es agradable mirar. El reloj que había encima de la repisa de la chimenea emitía un lento tic-tac, y pensé que aún faltaba una eternidad de estos cansinos tic-tac hasta la hora de la cena. Quería salir afuera. La empresa conllevaba ciertas dificultades y peligros, pero no lo suficientemente grandes como para no poder ser superados. Podía bajar sigilosamente hasta el vestíbulo y ponerme las botas y el impermeable sin ser visto. Podía abrir la puerta principal sin hacer apenas ruido, ya que las otras puertas estaban vigiladas estrechamente por los criados. Y podía correr camino abajo a la luz de las ventanas. Más allá de la cancela me encontraría a salvo, pues la lluvia que caía a mares me protegería de los encuentros peligrosos. Sería más placentero caminar bajo la lluvia que permanecer en la polvorienta sala de estudios, donde la vida permanece inmutable de cuarto en cuarto de hora. Además, me acordaba de que un poco más allá se abría un bosque en el que jamás había estado cuando llovía con tanta fuerza. A lo mejor me encontraba ahora con ese mago que a menudo había buscado en vano cuando hacía sol. Pues estaba seguro de que él también preferiría pasear los días de mal tiempo, cuando no había nadie por los alrededores. Sería delicioso escuchar cómo caían las gotas de lluvia sobre las copas de los árboles y sentirse caliente y totalmente seco debajo de ellas. A lo mejor el hechicero me daba una varita mágica y yo sería capaz de hacer las mismas cosas que representó el mago las pasadas navidades. Seguro que me castigarían al volver a casa, pues, aunque no me descubrieran, se darían cuenta de que mis botas estaban embarradas y de que tenía el impermeable empapado. No me darían pastel para cenar y me mandarían temprano a la cama, pero todas estas cosas ya me han ocurrido antes. Y aunque no me gustaron, cuando realmente sucedieron, ahora ya no me parecen tan terribles. La vida transcurría tan lenta en el cuarto de estudio aquella mañana húmeda cuando tenía 8 años. Sin embargo, no salí al exterior. Permanecí lleno de dudas frente a la ventana, mientras la tierra parecía sacudirse el sudor de su cabellera con cada ráfaga de lluvia. La sensación de quedarse al borde de la aventura es interesante en sí misma, y ahora que soy capaz de pensar en los detalles de mi expedición ya no siento aburrimiento. Me había quedado soñando hasta que el dorado momento de la acción pasó de largo y una violenta exclamación emitida por uno de los jugadores de ajedrez me devolvió al mundo prosaico. En un instante la tabla de ajedrez salió volando por los aires y los combatientes se enzarzaron en una pelea. Mi hermana pequeña, que ya poseía la naturaleza ordenada de las hembras, se deslizó fuera de su rincón y empezó a recoger las piezas del ajedrez entre los pies de los combatientes. Ya había visto antes aquella escena, y mientras aunaba fuerzas para acudir en ayuda del hermano con el que en aquellos momentos tenía alguna clase de alianza, decidí que habría sido mucho mejor que me hubiese ido en busca de aventuras al corazón de aquel mundo lluvioso. Y esta mañana, mientras permanecía de pie al lado de la ventana, mis recuerdos me traen con cierta crueldad las imágenes de aquel día húmedo, hace tanto tiempo perdido. Y aún sigo pensando lo mismo. Ah, me pondría las botas y el impermeable y me iría al pequeño bosque en pos del hechicero. Me daría la túnica de la invisibilidad, el monedero de Fortunato y las botas de las siete leguas. Me enseñaría a conquistar el mundo y me mostraría cómo los locos, los filósofos y los poetas podrían triunfar. Me convertiría en un hombre de acción, un estadista, un soldado, un fundador de ciudades o un sepulturero. Pues cuando dejamos de lado las pequeñas distinciones de raza, color y sexo, solo hay dos clases de hombres en el mundo: los que hacen cosas y los que las sueñan. Nadie puede ser a la vez un soñador y un hombre de acción. Estamos condenados a decidir qué rol queremos seguir en nuestras vidas cuando todavía somos demasiado jóvenes para saber realmente lo que haremos. No creo que guardar una imagen tan nítida de un tiempo pasado sea un mero capricho de la memoria, mientras que otros hechos más brillantes y fundamentales han desaparecido para siempre. Creo que ese momento de duda frente a la ventana del cuarto de estudio posibilitó una forma de pensar que me puso del lado de los soñadores. Durante toda mi vida he preferido el pensamiento a la acción. Jamás fui corriendo al corazón del pequeño bosque, jamás encontré al hechicero. Y así, esta mañana, cuando el destino me tendió su trampa y mis sueños se congelaron un instante con el gélido aliento del pasado, no fui capaz de salir corriendo hacia las calles de la vida y alumbrar mi camino con una espada llameante. No. Cogí mi pluma y escribí algunas frases en una hoja de papel y adormecí mis sentidos sobreexcitados con la tranquilidad del más ocioso de los sueños.
Es
José María Nebreda, el traductor de estos relatos de Richard Middleton, nos introduce a ellos a través de estas breves palabras que os voy a leer. Siempre me he preguntado cuántos escritores desconocidos, cuántos escritores malditos yacen olvidados en el baúl de lo ignorado, de lo no leído, pudriéndose entre polvo y telarañas en alguna recóndita biblioteca o en los almacenes de viejas editoriales. ¿Cuántos párrafos, historias, relatos impresos y no impresos viven su propia y solitaria existencia en una libreta de apuntes, en unas hojas manuscritas o en la tipografía arcaica de libros perdidos y olvidados para siempre, condenados a la ignorancia, portadores quizás de un verso sublime, de un estilo maravilloso, de una trama magnífica y original que jamás será considerada ni leída, que permanecerá oculta en las páginas amarillentas de un cuaderno, entre espirales metálicas o bajo las tapas carcomidas de un libro mal distribuido? Este podría ser el caso de Richard Barham Middleton, escritor, storyteller, como dirían en su país, cuentista, poeta y ensayista inglés, apenas conocido en España y también en el resto del planeta por una maravillosa fantasía humorística, El buque fantasma, publicada en numerosas antologías de relatos. El resto de su obra y su propia biografía ha ido a parar casi inadvertida al limbo del olvido. Richard Middleton nació en Staines, Middlesex, el 28 de octubre de 1882 y murió en Bruselas el 1 de diciembre de 1911. Criado en el seno de una familia acomodada de la clase media inglesa, mostró desde pequeño una extraordinaria sensibilidad, sensibilidad fácilmente distinguible en toda su prosa y terriblemente definitoria al final de su vida. Middleton fue la personificación poética del estereotipo romántico, un bohemio que apenas vivía de lo que le reportaban las ventas de sus escritos a importantes periódicos de la época, un joven de un talento exquisito que jamás fue reconocido en vida, un hombre que pasó por la pobreza, que no fue correspondido en su amor, que intentó llevar una vida bohemia y que finalmente, a la edad de 29 años, decidió poner fin a su vida justo cuando estaba a las puertas del éxito. Sorprende leer El buque fantasma y pensar al mismo tiempo que el autor de tan encantadora historia ha sido un suicida. Pero hay que seguir leyendo lo que viene a continuación. El resto de su libro nos da una visión más amplia. Y cuando acabamos, nos queda el convencimiento de que sí, de que efectivamente el artífice de semejante obra podía estar muy cerca del suicidio. El buque fantasma no es el único relato humorístico que puebla estas páginas, pero también los hay de otras categorías. Desde luego que sí, cuentos negros, sarcásticos, tétricos, pesimistas, de un pesimismo desesperanzado e inevitable, tristes, cuentos que se deslizan uno tras otro hasta que no sabes decir cuál es más amargo, si el que has leído ahora o el anterior. Cuentos de niños, siempre niños, llenando las páginas de una inocencia patética y estremecedora, de vagabundos, de fracasados, de locos. ¿Locos? De muertos que ya están muertos o que van a estarlo dentro de poco. Todos ellos impregnados de la prosa soberbia y poética del autor. Sorprende también que un escritor así, que una obra semejante, haya tenido tan poca resonancia fuera de los límites de su época y un poco más allá. Cuando el antologista John Gawsworth lideró un movimiento para sacar a la luz multitud de cuentos inéditos de Middleton, publicando un tercer volumen titulado The Pantomime Man,
y recopilando bastantes otros cuentos en antologías como New Tales of Terror, sorprende, digo, porque su obra es digna de estar al lado de la de Arthur Machen, gran admirador suyo, y de la de Walter de la Mare, con cuyas historias protagonizadas por niños tienen muchas semejanzas. Richard Middleton pasó toda su vida entre decepciones mundanas, exacerbadas por su aguda sensibilidad, sin saber exactamente, como los niños de sus historias, por qué estaba en el mundo o para qué había venido a él, qué disposición tenía que adoptar ante la vida. Alejado, apartado de lo que le rodeaba, soñando con canciones, indagando el submundo de sueños por el que se movían sus inquietudes. Si hubiera que definir sus cuentos con una sola palabra, me inclinaría por llamarlos tristes. Cuentos tristes, aunque en ellos también rebosa el humor, la fantasía, el terror, el miedo. Poco se sabe de su vida. Que acabó suicidándose puede parecer lógico. Que acabó suicidándose a las puertas del éxito parece aún más lógico. Su talante romántico, su personalidad depresiva, le otorgan casi todas las cartas de la baraja. Arthur Machen admiraba mucho su obra y ambos tenían una visión muy particular y parecida del mundo. Pero mientras en Machen lo melancólico, lo fantasioso, lo misterioso y siniestro, el qué somos y el a dónde vamos, siempre sacaba a la luz su lado positivo y práctico, utilizándolo como fuente de inspiración, en Middleton era como una losa de tristeza y amargura que aplastaba su espíritu. También lo usaba como fuente de inspiración, sí, pero una fuente de la que brotaban algunos de los cuentos más tristes y desesperanzados, una tristeza sutil que queda flotando en el alma del relato y permanece hasta mucho después de haberlo leído. Middleton tiene dos libros de relatos y artículos publicados póstumamente, The Ghost Ship y The Day Before Yesterday. También publicó dos libros de poemas, Poems and Songs y Poems and Songs, segunda serie. En los años 30, como ya he dicho antes, John Gausbourne editó un tercer libro de cuentos, The Pantomime Man, 1932, y recopiló muchos otros en varias antologías, entre ellas el New Tales of Terror, en la que incluyó nada menos que 6 historias suyas.
How can I ever turn that never ready to finish the rest? One day is depression. It's not easy to fight. But day by night, night by day, oppressed. Each part and knees, the ears do in content. Shake hands, give them to me. Silent, please. Deed in consent. Shake heads to torture me. The one by trial, the other to complaint. How far I toil till farther off from three. I tell the day to please. Are bright. Grace when clouds do blot the heaven so flatter. The smart complexion smite. When sparkling stars do I not do gildest the heaven, but they doth daily drawn by sorrow. Night, that's my me. Oh, grief! Scream! Slum.
Este era el soneto 28 de Shakespeare, musicado como también los anteriores de John Clare, de Oscar Wilde y de Emily Dickinson por Clorinde. Y bien, después de esta primera semblanza breve de José María Nebreda, si no recuerdo mal el nombre, sí, José María Nebreda, traductor también de los textos de Richard Middleton. Como no tenemos mucho tiempo, vamos con uno muy cortito que realmente a mí me ha impactado muchísimo. Es una visión de un suceso demasiado común por otra parte o habitual, pero visto desde una perspectiva que poca gente se imagina o se le ha ocurrido poder enfocarlo desde allí o siquiera interesarse por esa posible visión o saber qué ocurre o qué consecuencias puede tener. En fin, es un relato corto terrible, 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 con niños de por medio, de Richard Middleton, y que lleva por título ¿Y quién puede decir? Era un día gris de noviembre y las ventanas tenían las cortinas cerradas de tal manera que la habitación estaba en la más absoluta penumbra. Frente a la chimenea había un sillón con brazos que evitaba que la luz llegase a los dos niños, un chico de 11 años y una niña 2 años menor, que estaban sentados en el suelo al fondo de la habitación. El niño tenía una figura apuesta, pero el rostro de la niña era más bello. Ambos miraban al sillón con gran nerviosismo. «No pasa nada, está dormido», dijo el niño. «Ten cuidado, puedes despertarle», susurró la niña. «¿Tienes miedo?» «No, ¿por qué voy a tener miedo de mi padre, estúpido?» «Te digo que ya no es tu padre, es un asesino», dijo el niño apasionadamente. «Él me lo ha dicho», dijo. «He matado a tu madre, Ray». Y yo fui y miré, y mamá estaba toda roja. Le grité y ella no dijo nada. Eso significa que está muerta. Sus manos también estaban rojas. ¿Era pintura? No, claro que no era pintura, era sangre. Luego él bajó aquí y se puso a dormir. Pobre papá, ¿está tan cansado? Nada de pobre papá. Él ya no es nuestro padre, es un asesino. Y no está bien que le llames papá, dijo el niño. «¡Papá!», murmuró la niña rebelándose. «Ya sabes que el sexto mandamiento dice no matarás, y él ha matado, así que irá al infierno. Y tú también irás y sigues llamándole papá, lo dice en la Biblia». El niño dejó de hablar, un poco confundido, pero la niña pequeña estaba completamente aterrorizada al pensar en lo mal que se había comportado. «¡Ay, soy muy mala!», gritó. «Yo quiero ir al cielo». Pensaba con firmeza y materialismo que el cielo era un lugar poblado de ángeles y arpas, en el que era muy fácil ser buena. «Entonces tienes que hacer lo que yo diga», dijo el niño. «Yo sé lo que hay que hacer, lo he aprendido en la escuela». «Nunca me has dicho nada», le reprochó ella. «Y hay muchas más cosas que conozco», respondió él, asintiendo con la cabeza. «¿Qué tenemos que hacer?», dijo la niña mansamente. «¿Quieres que se lo pregunte a mamá?». El niño se enfadó por su ignorancia. «Ya te he dicho que mamá está muerta. Eso significa que no puede oír a nadie. No sirve de nada que le preguntes. Pero yo sé lo que hay que hacer. Quédate aquí y si papá se despierta, sales corriendo de casa y te pones a gritar, ¡policía, policía!, mientras yo voy a buscar a un policía que conozco». ¿Y qué va a pasar luego?», preguntó ella con los ojos como platos ante la resolución de su hermano. «Bueno, pues le cogerán y le encerrarán en la cárcel y luego le pondrán una cuerda alrededor del cuello y le colgarán como a Haman e irá directo al infierno». «¿Qué? ¿Le van a matar?». Claro, es un asesino, siempre lo hacen.
No se lo digas a la policía, no se lo digas, gritó ella.
¡Cállate!, exclamó el niño. Se va a despertar. Tenemos que decírselo o también nosotros iremos al infierno. Los dos.
Pero la niña no cejó en su empeño ante esta terrible advertencia, como él esperaba, aunque las lágrimas resbalaban por sus mejillas.
—No se lo digas —sollozaba—.
—Eres una niña mala y vas a ir al infierno —dijo el niño enfadado.
Pero el silencio solo fue roto por el llanto de ella.
—Ya te he dicho que ha matado a mamá. No has llorado nada por ella.
—Yo sí.
—Vamos a preguntárselo a mamá, vamos a preguntárselo a mamá. Seguro que ella no quiere que papá vaya al infierno. Vamos a preguntárselo.
—Mamá está muerta y no puede oírnos, estúpida
—dijo el niño—. Estoy harto de repetírtelo. Ven y míralo.
Los dos estaban un poco asustados en la habitación de su madre. Todo estaba en silencio y su mamá parecía bastante rara. La niña se puso a gritar primero y luego el niño, y pronto gritaron los dos a la vez. Pero no sucedió nada. El eco de sus chillidos les aterrorizó.
—A lo mejor está dormida —dijo la niña. Así que el hermano pellizcó una mano de su madre, la que estaba blanca, pues no se atrevía a tocar la roja. Pero no sucedió nada, lo cual quería decir que mamá estaba muerta.
—¿Ha ido al infierno?
—susurró la niña.
—No.
Ella está en el cielo porque es buena. Solo la gente malvada va al infierno.
Y ahora me voy a decírselo a la policía. No le digas a papá dónde he ido si se despierta, o se escapará antes de que llegue la policía.
—¿Por qué?
—Pues para no ir al infierno —dijo el niño con seguridad. Y bajaron las escaleras juntos, la niña pequeña aterrorizada al pensar en lo mala que era. ¿Qué diría mañana su madre si se enterara de lo mal que había obrado?
El niño se puso su gorro de marinero en el recibidor.
—Quédate dentro y espera —dijo señalando con la cabeza al cuarto de estar—. Iré todo lo rápido que pueda.
La puerta se cerró de golpe y escuchó sus pasos alejándose por la acera, y luego todo se quedó en silencio. Entró de puntillas en el cuarto de estar. Se sentó en el suelo y se quedó mirando el respaldo del sillón, completamente angustiada. Lograba distinguir el codo de su padre, que sobresalía por un costado y nada más. Durante un rato deseó que no estuviese allí, que se hubiese escapado, pero luego, aterrorizada, se le vino a la cabeza que aquel era un pensamiento de extrema maldad. Así que se quedó quieta sobre la tosca moqueta, sollozando desesperanzada, imaginando toda clase de demonios malignos de los que le había hablado su hermano pululando por los rincones de la habitación. Entonces, en su miseria, se acordó de una bolsa de caramelos que tenía en el bolsillo, cogió una masa pegajosa y engominada y la desenvolvió con pesar. Se metió en la boca varios de golpe, pero le parecían poco dulces e insulsos. Ray se había ido hacía mucho rato y ella era una niña mala que se condenaría en el infierno si no obraba como él había dicho. Esos eran los pensamientos que ocupaban su mente. Y entonces se le ocurrió otra cosa. Ray había dicho que si su papá se despertaba intentaría escapar para no ir al infierno. Si ella le despertaba ahora... Sabía que era un acto malvado, pero su mente le daba vueltas una y otra vez a semejante idea. Papá siempre había sido muy cariñoso con su madre, y no le gustaría estar en otro sitio. A mamá tampoco le gustaría eso. Siempre se preocupaba mucho cuando papá llegaba tarde a casa o algo parecido, y el infierno era un lugar horrible, lleno de cosas horribles. Casi se había convencido y ya estaba levantada, pero entonces se le ocurrió una cosa espantosa.
Si hacía eso, se condenaría al infierno por siempre jamás, mientras que todos los demás irían al cielo. Se quedó indecisa, chupando sus caramelos y pensando en todo ello con el ceño fruncido. ¿Cómo se puede ser bueno? Se dio media vuelta y miró al oscuro rincón en el que estaba el piano, pero el diablo no estaba allí. Luego atravesó corriendo la habitación hasta donde estaba su padre y se puso a sacudirle con fuerza gritando: «¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Viene la policía!». Y cuando la policía llegó, 10 minutos después, acompañados por un orgulloso y complacido niño, escucharon los débiles chillidos de una vocecita que gritaba desesperadamente: la policía, papá, la policía!». Pero papá ya no se despertaría. Con este trébol de 3 kilos entramos en la recta final, y antes de irnos, porque os leeré más cosas de Richard Middleton en el programa que viene y algunos relatos más divertidos, pero tampoco os hagáis una idea tan lúgubre de lo que representa la obra de este hombre, pero sí os quiero leer algunos párrafos sueltos de dos relatos suyos que son demasiado largos para ser leídos aquí, Un drama de la niñez y El chico nuevo, pero en los que refleja, a diferencia de los relatos o textos que os he leído sobre la violencia física en reformatorios y colegios, etcétera, más bien acerca de lo que siente el niño, de ese pánico, de al fin de cuentas, de esa continua agresión psíquica que es vivida por el niño, consistente en esa persistencia en un mundo educativo que considera o que observa o que siente como absolutamente ajeno a su espíritu, a su alma, a su mundo. Así que con esto nos marcharemos con estos pequeños párrafos que os voy a leer, dos o tres párrafos, y nos despedimos de, como os he dicho, un par de relatos de Richard Middleton sobre los niños que nos han acompañado hoy en miles de formas en el programa de hoy, A este lado de la tumba. La rapidez con la que terminó mi aparente abundancia hizo que el resto de los chicos se diesen cuenta enseguida de que yo no era uno de ellos y empezaron a mirarme con recelo y a dejarme a un lado en sus conversaciones. De nuevo empecé a sentir que había nacido bajo el signo de una estrella malevolente que me impedía hablar y actuar como los demás. Carecía de su sentido común, de su estúpida alegría, de su completa falta de sensibilidad. Y a la vez que recelaban de mis rarezas, eran incapaces de ver lo ansioso que estaba por ser un chico normal. Cuando descubrí que desconfiaban de mí, el orgullo me impidió aceptar las migajas de su sociedad y me refugié en una soledad en la cual tenía mucho tiempo para examinar mis emociones. Exploré todos los remotos rincones del colegio en los que era posible estar completamente solo, y cuando el resto de los chicos iban de excursión al campo, yo permanecía en el camposanto de la iglesia que había al lado del colegio, distrayendo las meditaciones de las ovejas que pastaban entre las lápidas y pensando en la enorme cantidad de tiempo que aún me faltaba para llegar a viejo y morirme de una vez. Había algo que me resultaba desagradable en el hecho de que todos nos lavásemos con el mismo tipo de jabón, bebiésemos en la misma clase de taza y en general hiciésemos las mismas cosas al mismo tiempo. El rígido horario escolar privaba a la vida de todas esas variaciones accidentales que le aportan interés. Nuestras comidas, nuestros juegos e incluso las horas de libertad tan solo parecían clases añadidas. Teníamos que comer a una hora determinada, tuviéramos o no hambre. Teníamos que jugar también a una hora determinada, aunque a lo mejor en esos momentos hubiéramos preferido estar tranquilamente sentados. Toda esta disciplina escolar estaba encaminada a crear unos hábitos a expensas de nuestras facultades para razonar. Sin embargo, lo que más me asombraba era que los propios chicos imponían unos estándares de conducta que estrechaban aún más las posibilidades de nuestra existencia. Estaba mal visto leer demasiado, escribir a casa excepto los domingos, estudiar en horas no programadas, hablar al chico del día, entablar amistad con los profesores, ir con Cambridge en la regata y, en fin, tener opiniones o desarrollar actividades que no estuvieran aprobadas por la mayoría. Solo podía disfrutar de alguna libertad espiritual ocultándome en los rincones más remotos, y aunque mis pensamientos eran a menudo tristes, cuando recordaba la relativa libertad de mi vida en casa, prefería recrearme en ellos que aburrirme rompiendo las pequeñas leyes de una sociedad para la que no estaba en absoluto adaptado. Y por fin, el último párrafo en el que vemos que la aparición de un testigo del horror o de una persona que rompa con la dinámica habitual puede cambiar mucho las cosas. Hay una pizca de esperanza que desafortunadamente los niños no ven escrita en sus cuadernos de deberes, en el hecho demostrado de que las penas son tan fugaces como las alegrías. Aunque mi niñez siempre estuvo adornada por las coronas funerarias de miserias que tan pronto se iban como venían, siempre tuve la mórbida sensación de que la inquietud que entonces me embargaba duraría para siempre. Así que tenía completamente asumido que seguiría siendo infeliz durante todo el tiempo que estuviera en la escuela. Y sin embargo, la intervención de dos seres humanos que yo pensaba completamente ajenos a mí me hizo ver las cosas de otra manera, reconciliándome con la vida. La primera persona fue un maestro que me descubrió llorando en una de mis mazmorras y me llevó a su despacho para intentar consolarme. La amabilidad siempre me incapacitaba para expresarme correctamente y mientras permanecía sentado en su enorme silla de mimbre, saboreando el delicioso aroma que salía de su pipa, apenas podía hacerme entender a base de lastimosos monosílabos inconexos y pidos. En ningún momento dio la sensación de entenderme demasiado bien y aunque apenas dijo nada, sentí por la manera en la que soltaba enormes, generosas nubes de humo que le caía simpático. Insistió en que fuera a verle dos veces por semana y que podía leer libremente cualquiera de sus libros. En general, logró infundirme la impresión de que yo era un ser desdichado y no un criminal. Eso me hizo bastante bien porque en gran medida mis desventuras eran debidas a que las constantes reprimendas de los mayores me habían robado toda mi autoestima. Es mucho mejor halagar la personalidad de un niño que avergonzarle por ella y hacer que se estremezca al ver su rostro reflejado en el espejo. Bien, amigas y amigos, se nos ha acabado el tiempo. Esto ha sido todo. Como habéis comprobado, después de
del trébol de 3 kilos de señor Chinarro. Hemos terminado con este tema de Funeraria Vergara, el trébol de los mares. Dos tréboles para que nos den suerte y os la den a todas y a todos durante estos próximos 7 días hasta que nos encontremos de nuevo a este lado de la tumba. La semana que viene continuaremos con algunos relatos más y algunas sorpresas, como algunos personajes extraños de la historia del psicoanálisis. Ya os lo iré contando. Nos vemos, nos hablamos la semana que viene con este trébol de los mares. Nos marchamos. Un abrazo a todo el mundo y hasta siempre. Chao.